Ya estamos en contacto entonces con otro de nuestros entrevistados. Le voy a comentar a nuestros oyentes
Sí,
que nos vamos a trasladar directamente a Concepción.
exactamente, para hablar con el diputado Eduardo Valdés, que es del Frente de Todos. Diputado, mi nombre es Ricardo Testa, de Concepción del Uruguay, lo saludo, pero somos ocho emisoras y cuatro provincias que compartimos esta ronda federal. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, un gusto y gracias por estar en comunicación con las provincias y con las radios nacionales que ustedes representan.
Efectivamente, esa es la idea de lo que hacemos. Le voy a preguntar por dos cosas, diputado. Hay muchas para preguntarle, por cierto, y después en la ronda nuestros compañeros lo consultarán, pero yo le quería preguntar primero por una cuestión de coyuntura. Sabemos que usted fue embajador en el Vaticano, por la salud del Papa, que fue operado en la jornada de ayer con éxito, pero bueno, va a requerir una semana de recuperación. ¿Qué puede decir usted al respecto?
Bueno, lo que yo vengo escuchando de los voceros que conozco, que pueden tener información diaria de lo que pasa en el Vaticano, y es efectivamente que es, bueno, ya cualquiera sabe que una operación de lo que le hicieron al Papa, sobre todo, es clave el posoperatorio, que no es grave, pero es molesto ese posoperatorio, ¿no? Y como el pontífice es bastante inquieto, hay que rezar para que cumpla con el posoperatorio.
Sí,
Porque ayer
es
me
un tema
emocionó
con
verlo al
Francisco.
Papa en la plaza de San Pedro, en el balcón, hablándole a la multitud. Realmente hacía un tiempo que no lo veía en ese lugar. Y de pronto, a la tarde me entero que lo había, que había una operación planificada, que fue esta que se llevó a cabo. Entonces me generó doble emoción, cómo él quiso dar el mensaje desde el Ángelus, ¿no? Y
Sí.
como si no pasara nada, y después nos enteramos al momento que lo estaban operando, no es que se habló antes. Ese es muy Bergogliano, esa situación.
Sí, inclusive pasó
Pero
muy desapercibido el ingreso al nosocomio.
exactamente, bueno, entonces, como queremos papa para bastante tiempo, ahora debemos rezar para que haga bien el posoperatorio, eso.
Bien. La otra
La otra
pregunta que le
pregunta
quería hacer para ya pasar a nuestros compañeros no tiene que ver con la coyuntura, pero sí tiene que ver con algo que pasó hace 45 años, que fue la masacre de San Patricio, cuando mataron a seminaristas y padres
a los padres
de
palotinos.
padres palotinos, exactamente. 45 años de impunidad, ¿no?
Es increíble esa situación. Pero creo que debe ser uno de los hechos más visibles, ¿no? De cómo fue la brutalidad de la dictadura militar. Y digamos que es una de las cosas más adentradas en la ciudad de Buenos Aires, al menos, que es donde sucedió ese hecho. Y esa falta de justicia es cada vez un clamor más amplio, más ancho, y también habla de los que en aquel momento que sucedió la cosa no pidieron firmemente por esta situación. Lo que sucedió en esa iglesia y con esa congregación de los padres palotinos es una brasa ardiente que todavía tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y que acá, que se ha realizado el juicio a las juntas militares, que se han realizado tantas cosas, todavía no podemos tener la justicia que requiere este caso. En el día de ayer he visto que se llevó adelante distintas ceremonias bastante multitudinarias. O sea, es un tema que duele y convoca.
Bien, diputado, nos llevamos a la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, le consulta Sergio Martín.
¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, gracias por su tiempo. Lo llevo a la actualidad política nacional. Manes confirmó su candidatura y Patricia Bullrich bajó la suya. Más o menos como se anticipaba, el neurocientífico anunció a través de las redes sociales que va a ser candidato por la UCR dentro de Juntos por el Cambio en provincia, en tanto que la presidenta del PRO decidió no ser candidata por CABA como pretendía. Carrió tampoco va a ser candidata. ¿Qué opinión le merece todo este panorama con el que comenzamos este lunes?
Bueno, la verdad que yo sorprendido en cuanto a la decisión de Patricia Bullrich, nunca pensé que ella se iba a bajar de la candidatura. A mi entender, sentí alguna decepción de la conducta de Mauricio Macri, que se fue directamente al exterior, que era fundamentalmente a quien el espacio de ella era a quien representaba en esta contienda. Por eso iban a confrontar con el sector de Horacio Rodríguez Larreta. Me sorprende María Eugenia Vidal, que juró y perjuró, hay filmaciones por doquier, que la provincia de Buenos Aires era su lugar y donde iba a dejar todo hasta el final para defendiendo los derechos de los bonaerenses, y que ahora calladita venga y ocupe un lugar en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es poco serio, me parece. Y creo que eso va a ser sancionado por el electorado, porque me parece que inclusive estoy viendo repercusiones muy fuertes en las redes sociales del propio la propia Alianza Cambiemos con esa decisión, como disgustadas porque se haya bajado Bullrich, y molestos porque Vidal viene a ocupar un distrito que no era el de ella. Pero bueno, son las cosas como son. Y después había otra pregunta más, que era ¿cuál?
No, en general la confirmación de Manes, la decisión de Bullrich y la decisión de Carrió también de bajarse, ¿no?
Bueno, no sé, la decisión de Carrió la tengo menos, creo que es porque ella no es la cabeza de lista, ¿será? Porque creo que Manes va a hacer un paso con Santilli, ¿no?
Claro.
Y no está midiendo nada bien la doctora Carrió. Entonces es por eso que no es que se baja, es que no puede ir en la lista en este vedetismo de que si no voy de uno o de dos no voy. Pero porque aparte la prescinden porque está midiendo muy mal. Creo que es esa la situación. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo resuelven las pasos entre Santilli y Manes, radicalismo versus
y propuro
larretismo, digamos, ¿no?
Claro.
Diputado, con eso, porque en la ciudad de Buenos Aires radicales y larretismo se llevan muy bien, integran una alianza dentro del PRO, dentro de Cambiemos. Pero bueno, se ve que en la provincia de Buenos Aires no es la misma alianza.
Diputado, le va a consultar nuestra compañera en Paso de los Libres Corrientes, Cristina Bond.
Diputado, buenas tardes. Simplemente para consultarle, tengo entendido que estuvo participando de las reuniones informativas de los laboratorios. No solamente está allí la Comisión de Salud, sino también la Comisión de Relaciones Exteriores, que justamente es la que usted preside. ¿Cómo están esas cuestiones, esas reuniones, y cómo viene la agenda?
Bueno, nosotros hemos recibido de parte de la del cuerpo una cantidad de preguntas para las autoridades de los laboratorios de la vacuna Gamaleya de Sputnik V y la vacuna china de Sinopharm. Lo que hemos hecho es mandar a la Cancillería para que la Cancillería haga llegar a China y a Rusia el cuestionario, y todavía no nos ha vuelto ese cuestionario. Estamos esperando la respuesta. porque esos son acuerdos país-país, por eso se hace de esta manera. No se hizo como AstraZeneca, que vino el responsable de AstraZeneca, o aún el de Pfizer, que vino el responsable de Pfizer Argentina al recinto. En el caso de Rusia y de China, se hicieron acuerdos país-país, o sea, no con laboratorios. Entonces, lo que se ha hecho es mandar a ese país para que el país le pregunte, en este caso, en uno al Instituto Gamaleya y en el otro a quien produce la vacuna Sinopharm, que yo no sé quién es la empresa.
Bien.
Es una empresa del Estado chino, no es que es una empresa privada.
Le consulta otro de nuestros compañeros. Está Diego Fisco, allí en la provincia de Santa Fe.
¿Qué tal, diputado? Lo saludo aquí desde la ciudad de Rosario. Y quería preguntarle, aquí en esta ronda federal, como decíamos, que va por las radios nacionales del litoral argentino, hay un tema muy en boga, que es el tema de la hidrovía, que ha sido muy discutido, incluso dentro del gobierno del Frente de Todos. Hay diferentes miradas. Nos gustaría que usted nos dé la mirada que usted tiene sobre cuál debería ser el futuro de la hidrovía en el Paraná.
Mire, no tengo dudas que la decisión que se está tomando de que sea el Estado el que se haga cargo de la responsabilidad del peaje y de cobrar ahí y de fiscalizar el paso en la hidrovía, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que hay todo un cuestionamiento de cómo, de por qué se recauda menos, por qué hay barcos que directamente van al Uruguay y no tributan en la Argentina. Así que bueno, me parece que la producción argentina está muy bien, que salga por el río Paraná, que el Estado sea el que se encargue de cobrar peaje, y en todo caso, si hay que hacer laburo de balizamiento o de alguna otra cosa, y el Estado no la puede llevar a hacer, puede convocar una empresa privada. Pero en cuanto al control, es lo que no se debe ceder, y me parece muy bien en ese aspecto de que sea un control del propio Estado argentino, ¿no?
Perfecto.
Muy bien, vamos a ir con nuestro compañero Rubén Lovera, que le va a preguntar desde la ciudad de Paraná, diputado.
Un gusto en saludarlo, diputado. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Un gusto, ¿cómo les va?
Pero muy bien. Me gusta el escenario político para que usted nos haga una reflexión de cómo observa al Frente de Todos para el próximo escenario de las elecciones legislativas a nivel país. Hoy dialogaba con la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Galiar, la entrerriana, y me hacía mención de que, dice, los ciudadanos van a tener en cuenta lo que ha llevado adelante el gobierno nacional y en forma conjunta con los provinciales en relación de lo que ha sido el plan rector de vacunación. Eso se va a valorar muchísimo en una elección legislativa. ¿Cuál es su parecer sobre este punto en particular?
Bueno, yo espero que sí, espero que al momento de... A ver... Nosotros estamos preparados para muchas cosas, los peronistas, le digo, específicamente.
Sí.
Ahora, lo que no estamos preparados era para ninguno en la Argentina, peronistas y no peronistas, para tener que administrar en una sociedad con pandemia. Pero no solo en la Argentina, en el mundo. Ustedes verán grandes líderes del mundo, Angela Merkel, el primer ministro inglés, Macron, el francés, que cuando tienen que tomar decisiones durísimas como cerrar las fronteras para preservar las vidas humanas, reciben grandes... hay oposición, sectores antivacunas, bueno, hay un común malestar en la sociedad mundial frente a las decisiones durísimas que tienen que tomar los líderes políticos para preservar las vidas humanas. A los que más se cuestionan son a los que se dedican a los que no plantean el laissez-faire, que hagan lo que quieran, sino a los que regulan la actividad a partir de poder tener siempre la aptitud de ser, de que toda persona que es contagiada tenga el derecho a ser asistida médicamente. En la Argentina, todas las personas que han contraído el virus han podido tener cama de terapia intensiva o de terapia común y poder ser asistidas clínica y médicamente. Eso es un valor muy importante. Y eso fue porque quizás las primeras semanas, en marzo del 2020, se tomaron las medidas durísimas de hacer una cuarentena cerrada. Eso, a partir de ahí, hay un gran cuestionamiento de una parte, para mí, minoritaria de la sociedad respecto de esas decisiones que se tomen. Bueno, al momento que se vote, creo que se va a evaluar si se pudo preservar las vidas humanas a partir de que se ha logrado la vacunación, se ha logrado de que ninguna de las imágenes que tiene nuestro país son iguales a esas sociedades donde hemos visto que en Nueva York, hemos visto en los países más poderosos, que hacían fosas comunes porque no podían atender médicamente a los contagiados. Entonces, creo que eso se va a evaluar en la elección. ¿Se entendió lo que les dije?
Sí, sí, claro. Sí.
Bien, diputado, lo llevamos aquí a la provincia, lo traemos, mejor dicho, para la provincia de Corrientes y lo pasamos a Santo Tomé. Ahí está Roberto Pujol.
He recorrido tantas provincias con ustedes recién.
Sí, sí,
que me gustaría por lo menos comer un pacú, un dorado.
Bueno, primero lo vamos a tener que pescar, no hay problema.
Se cansó de ahora, la sed debe tener y todo, diputado.
Está bajo el río, diputado.
No, eso es en Paraná, no se hagan los vivos. Allá por arriba no.
Bien.
En Misiones, allá por allá, Corriente no,
Sergio, hacerte cargo.
Claro.
Sí, pero cómo no, invitado especial.
Con los brazos abiertos, lo recibimos, diputado.
¿Qué te pesca más, el surubí o el dorado? No, el surubí.
Ambos por igual, el surubí y dorado.
Bueno.
Diputado, muy buenas tardes. Le saludo desde Santo Tomé, Roberto Pujol.
Un gusto, Pujol.
Diputado, bueno, estaba revisando, ¿no?, toda la información relacionada con Milagro Sala, este obsequio que en su momento se lo dio el propio Papa, la carta que usted también firmó cuando se cumplieron los 5 años. Ahora, el 8 de julio, se cumplen 2.000 días de la detención de Milagro Sala y hay una actividad prevista desde mañana, desde el 6 de julio hasta el 9 de julio, un acampe en la Plaza 25 de Mayo. ¿Qué opinión le merece si este es un reclamo que es de la manera que se debe hacer, si queda alguna otra opción para conseguir la libertad de Milagro Sala, que fue justamente el experimento del laboratorio de la campaña de difamación y persecución política?
Mire, yo tuve el orgullo de ser diputado del Parla Sur entre el 10 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019. Por lo tanto, yo compartí con Milagro su postulación de diputada del Parla Sur. Me acuerdo perfectamente en enero del 2016, cuando comienza el acampe, perdón, el acampe empieza el 14 de diciembre, que juramos los diputados del Parla Sur, que era un lunes. El domingo estaba Milagro en Montevideo para la jura y se entera que había que Patricia Bullrich mandaba unos gendarmes a reprimir el acampe a Jujuy, que es ese grupo de gendarmes que se accidenta en un colectivo en Salta, y mueren los gendarmes. Bueno, Milagro se fue de allí, se fue de Montevideo directamente a estar al lado de los suyos cuando se enteró de eso. A partir de ahí, ha sido una estigmatización a Milagro Sala, que en el Parla Sur, ¿por qué llevo lo del Parla Sur? El peor de todos, el que más fundamentó la detención ilegal de Milagro Sala, ¿saben quién fue? Pepín Rodríguez Simón. el que está prófugo hoy de la justicia argentina, el que está prófugo. Ustedes pueden buscar una nota que yo escribí en Página 12, refiriéndome a esa situación, en febrero del 2016, donde se llama, la nota se llama "El ladrón cree que todos son de su misma condición". El ladrón cree que todos somos de su misma condición, que todos somos de su misma condición. Y eso lo refería a Pepín Rodríguez Simón y a Mauricio Macri, porque en aquel momento Amnesty International, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en fin, todos los organismos internacionales de derechos humanos repudiaron la detención de Milagros Sala. Ahora, Morales, el gobernador de Jujuy, lo usa como instrumento de marketing político, el racismo, la estigmatización y todo. Y lo que no puede ser es que tengamos la impotencia de poder resolver esa situación. Es una herida abierta para nosotros. Me duele no que hayan sucedido 2000 días y que no hayamos podido resolverlo. Realmente, la Corte Suprema de Justicia debería haber dado definitivamente por tierra esta situación. Así que bueno, lejos yo estoy de reprimir lo que las personas de la Tupac Amaru y los que trabajan todos los días para lograr que Milagros Sala deje estar en la situación de detenida como está y que tenga la libertad plena, yo acompaño eso, no tengo ninguna duda.
Diputado, le agradecemos por estos minutos que nos dio y también a cada uno de los periodistas de esta ronda federal recorriendo las provincias. Nos reencontraremos, por supuesto, en otra ocasión para seguir dialogando distintos temas de actualidad. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a todos ustedes y un orgullo poder conversar así como hemos conversado. Y se está poniendo la palabra ronda, es una palabra que les digo que se viene. ¿Saben? En Perú, los ronderos son el maestro Castillo, que acaba de ser electo presidente del Perú, era un rondero. ¿Y saben qué son los ronderos en los pueblos del interior de Perú? Son los que se juntan en ronda para que los paramilitares y el ejército de guerrillero no les tomen los pueblos. Y entonces los vecinos del lugar se juntan en ronda, y eso llaman rondero. Me gusta la palabra ronda, desde ahí me empezó a sonar linda.
Bueno, lo tenemos en cuenta, muy amable.
A disposición, gracias.
Cris, vamos a los boletines
informativos. Rapidísimo, boletín, y quédate con la ronda federal hasta las 17.